Buenas noches. Qué gozo estar aquí. Sí, hace rato estaba solo allá en el hotel y ya pasan tantos días fuera de casa que le pega a uno, Le pega a uno, pero llega uno aquí y me consuelo mucho con verles y saber que vale la pena invertir este tiempo. A ustedes les vi el martes por la noche y hoy no les veré más en esos días. Y antes que todo les deseo que todo lo que Dios les está mandando que hagan, tengan éxito por la gracia del Señor en lo que hacen. Y adelante, se está levantando un ejército en México de obreros que creo que somos gente que vamos a ver cambiada esta nación. Ya está sucediendo, están sucediendo muchos milagros, gente en todas las esferas, en todos los oficios, de todos lados está viniendo al conocimiento del nombre de Jesús, y es nuestro deber seguir predicando el Evangelio. Y una vez que la gente sea salva, debemos de conectarlos, vincularlos con el poder del Espíritu Santo, para que ellos sigan haciendo la obra. Así es que, pues gracias por su atención. Padre, ayúdame en esta noche, úsame, Señor, te lo he pedido, en estos minutos para tu palabra. Ven, Espíritu Santo, con tu poder aquí en medio de nosotros, háblanos, ministranos, enséñanos, y que tu palabra quede bien plantada en nuestro espíritu, Señor, y que sea útil para el resto de nuestros días aquí mientras te vemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abran su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 15. Bueno, hago un pequeño anuncio. Tenemos unos discos más, por si alguien se quedó el martes con el deseo de obtener los discos. Tenemos algunos más, por si al último les interesa, va a estar Charlie allá afuera. Proverbios 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Sí dice así, ¿verdad? Ahora vayan conmigo a Proverbios 16. No, Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. 22. 17, 22. Lo leemos juntos, dice así. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Wow. Es increíble. Este versículo a mí me encanta porque me desafía a vivir en el gozo del Espíritu Santo. Tenemos que ser gente en la vida divertidos, tener gozo y provocar gozo en los demás también. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y la Biblia enseña que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es, el fruto del Espíritu es gozo también. Así es que la ausencia de gozo es la ausencia de Dios en nuestras vidas, así de sencillo. Así es, cuanto más estamos llenos del Espíritu, más tenemos gozo. Cuanto más estamos vacíos de Dios, pues más nos alejamos del gozo y más nos acercamos al enojo, ¿verdad? Pero dice que el espíritu triste seca los huesos. Les voy a contar una experiencia. Hace algunos años terminábamos nosotros de haber tenido una actividad en la iglesia en la que creo que Dios nos había bendecido con mucha riqueza, con mucho de su presencia. Y eran comienzos de enero, más o menos por esta época. Los niños regresaban a clase y nosotros, después de esa época de Navidad, un congreso que habíamos tenido, pues a los niños venían a cogerlos para llevarlos al colegio. Y ya que los entregamos, pues entró un poco de nostalgia, pasó Navidad y todo esto, se van los niños. Entramos Norma y yo a casa, y ella va a la planta alta en casa y me quedo yo abajo, me siento, comienzo a leer la Biblia, comienzo a tener un tiempo ahí de para conectarme con el Señor. Y comienzo a leer la Biblia, pero comienza a caer sobre mi vida un desánimo terrible. O sea, leía, y se supone que, bueno, si te estás conectando con la Biblia, estás comiendo el maná de que te toca en la mañana, pues comes maná y te vas a nutrir. Cristo se va a impartir en ti cuando comes la palabra. Pero pareciera que entre más leía, solo leía, pero comenzaba a tomar mucha fuerza unos pensamientos en mí. Pensamientos sobre todo de fracaso. Yo escuchaba dentro de mi interior, no ha valido la pena lo que han hecho, estás aquí, y estábamos sobre algunas decisiones importantes en la iglesia, platicando, tratando de corregir algunas cosas para que fuera mejor el desarrollo de la iglesia local, y me decía, entiendo que eras Satanás, eres un tonto, no sirves para nada, estás perdiendo el tiempo en el ministerio, los sueños que te ha dado el Señor, que para su obra y todo eso ni los vas a lograr, eres un fracasado, y comenzó a navegar un montón de pensamientos ahí. Yo sabía que era Satanás. Porque yo creo que de alguna manera cuando vas avanzando en la vida de fe y cuando vas madurando un poco, aprendes a discernir cuando es Dios que te está hablando y cuando es el mismo infierno que te está soplando en la nuca. El problema no era en ese momento, créanme, no era el problema que se estaba discerniendo si era el diablo o era Dios. Yo sabía que era el diablo. Les voy a decir cuál era el problema que me asustó en ese momento. Tuve la tentación de abrazar esas mentiras en mi corazón. Yo sabía que era el diablo, yo sabía que era el infierno que estaba sobre mi cabeza, sobre mi corazón, pero el problema no era eso, el problema es que tenía unas ganas de decirle al diablo que sí. Y eso me asustó. Me levanté, no puedo explicarles, es una de las luchas espirituales más fuertes que he tenido, yo creo, en mi vida. Comencé a orar en el Espíritu, apenas podía, sentía que cada palabra o mi voz en el Espíritu en lenguas es como si se cayera, en el momento que las tomaba es como si el mismo diablo las tomara. Me sentía tan mal y estaba yo llorando. Llegó un momento en que el Espíritu Santo me ayudó y se pudo romper ese ambiente y esos pensamientos. Pero cuando yo siento que he avanzado y ganado terreno el Espíritu Santo en esta lucha que me ha ayudado, de repente veo que Norma, mi esposa, va bajando y viene llorando. Y viene llorando y viene con una cara de fracaso. Y ella es una mujer discreta, pero le caracteriza que es muy fuerte. Tiene una fuerte comunión con el Espíritu Santo. Es muy estable, muy sólida en su comunión con el Señor. Y yo la veo bajando y la veo llorando, la abrazo y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que cuando dejamos a los nenes, que yo me subí, me senté en la cama, comencé a orar, a adorar, y se me vino todo el infierno encima. Comencé a pensar que es una tontería lo que estamos haciendo, comencé a pensar que somos unos fracasados, comencé a esto, lo que yo estaba viviendo en la planta baja, ella lo estaba viviendo, y yo me pude dar cuenta que habíamos tenido una visitación del mismo diablo ahí. Comencé a orar, le conté mi experiencia, por más que le contaba, ella lloraba y no me pelaba, y hasta me daban ganas de dar unas cachetadas guajoloteras, pero no lo podía hacer, ¿no? No es contra sangre y carne, la lucha. Comencé a orar por ella, comencé a decirle, mira, el Señor está con nosotros, comencé a profetizar las palabras, las promesas de Dios, los planes de Dios, lo fresco que estaba en nuestro espíritu, que nos había hablado Dios, lo comenzamos a hablar. Llegó un momento en que se pudo romper esa barrera terrible. Luego que se rompió esto, vino la unción, vino el Espíritu Santo sobre nosotros y pasamos muchos minutos, no sé decirles cuántos, cerca de una hora quizás, estábamos profetizando, cayó un espíritu de profecía sobre nosotros, profetizamos a nuestras vidas, al ministerio, a nuestras generaciones, profetizamos sobre los servidores en la iglesia, profetizamos sobre la misma congregación. No, parecíamos ahí, olvídense, Hulda la profetiza y Eliseo el profeta. No, nos quedaban pero cortos, ¿no? fue muy padre el desenlace. Pero regreso a leer la Biblia y me topé, porque comencé al Ave María, dame puntería, y me agarré con Proverbios. Y me topé con estos dos versículos, pero sobre todo el 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y cuando yo leí que el espíritu triste seca los huesos, inmediatamente el Espíritu Santo me trasladó a Ezequiel capítulo 37. A la visión del valle de los huesos secos. Y el Espíritu Santo me llevó a asociar el espíritu triste seca los huesos con el valle de los huesos secos. Y todos entendemos que esta visión habla de la casa de Israel, pero también podemos trasladarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y anduvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Digan conmigo, un ejército grande en extremo. Más fuerte díganlo. Me pude dar cuenta que la actividad del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, la meta es vivificar a su pueblo y trasladarlo a ser un ejército grande en extremo. Y un ejército es para conquistar a final de cuentas. Ahora, me dijo luego, hijo de hombre, miren el 11, todos estos huesos son la casa de Israel, o sea, son mi pueblo. He aquí ellos dicen, miren lo que decían los huesos secos, estaban secos, muertos, pero bien habladores. Miren lo que decían, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo le llamo a este versículo la doctrina de los huesos secos. Porque noten muy bien que es la casa de Israel. Y los huesos secos, que son la casa de Israel, el pueblo de Dios, están secos, están tristes, están abatidos, el espíritu triste seca los huesos. Y vemos en este versículo cómo hay un espíritu de desánimo en la casa de Israel. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Había un espíritu negativo, un espíritu de derrota en la casa de Israel. Había pensamientos de que ya se acabó todo, ya no hay esperanza. Ezequiel habla muchísimo de esa filosofía que había adoptado el pueblo, que decían ahí cuando nosotros vamos atrás, que Dios les dice, ¿qué es ese proverbio que andan hablando ahí todo el pueblo de Israel diciendo se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? En otras palabras, lo que decía ahí en Ezequiel, me parece 12 o 15, por ahí le buscan, lo que están diciendo es, van pasando los días y lo que dijo Dios a través de sus profetas que sucedería, no pasa nada. Y Dios contesta y le dice a Israel, les voy a callar la boca y voy a hacer que se apresure la palabra que yo hablé. Pero escuchen muy bien, cuando los huesos están secos, tenemos que entender por qué se secan, por el espíritu triste. Ahora, espero que haya aquí un médico. ¿Hay algún médico aquí, alguien que sepa de medicina? Ah, sí, aquí está el doc. En los huesos está la médula ósea. Voy bien, ¿eh? De los huesos realmente es donde viene la sangre. ¿Estamos bien? Por decirlo así, nace de ahí la sangre. Cuando los huesos están secos, la sangre representa en la Biblia la vida. No nos vamos a meter en asuntos, un asunto que entendemos. La sangre representa la vida. Por eso Jesús dio su vida, derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre, de vida, no hay expiación. Entonces la vida está en la sangre. Entonces cuando los huesos, cuando el origen de donde viene la sangre, la vida, están secos, obviamente va a haber muerte. Entonces comenzó a tomar, después de la experiencia que les conté, mucho sentido, escúcheme bien lo que voy a decir, la importancia de mantener el ánimo y la esperanza en el ministerio. Les voy a poner un ejemplo que Dios me habló al respecto. Yo siempre le preguntaba: Señor, ¿por qué David, siendo un hombre tal cual era, por qué David cayó? Todos sabemos que se quedó en el tiempo que perdió su responsabilidad. Perdió su sentido de responsabilidad, su sentido del deber. Tenía que ir a la guerra como los otros reyes y él se quedó ahí y sucedió lo que ya sabemos que sucedió en su adulterio con Betsabé. Pero yo digo, ¿por qué sucedió? ¿Por qué David se quedó? Y el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo: Alejandro, se quedó David ahí porque perdió la esperanza y la ambición de nuevas victorias. Cuando nosotros perdemos la esperanza y la ambición en el buen sentido, en un sentido santo, una ambición santa, de nuevas victorias, sin duda es que ha entrado la muerte en nuestro corazón. Ha entrado el desánimo en nuestro corazón. Ahora, por favor, cuando hablo de ánimo o de desánimo, cuando hablo de ánimo en esta noche, por favor, no quiero que traslademos el ánimo solamente a un estado emocional adecuado. Estoy hablando del ánimo que produce el Espíritu Santo. No estoy hablando del ánimo mental temporal que produce simplemente ir a un curso de motivación personal con un tipo que sea un impío pero que tenga gran elocuencia y logre mover nuestros sentimientos. No estoy hablando del ánimo que dan los humanistas. Estoy hablando del ánimo que viene por causa de la verdad y la esperanza cuando vemos a Jesús revelado y su palabra en la Biblia. El ánimo del cristiano depende de las promesas de Dios y de la palabra profética más segura. Todo nuestro ánimo debe de fundamentarse no en una conferencia, sino en una promesa y en un mover y en un alimento a nuestros huesos, escuchen bien, de las promesas y del alimento de la palabra de Dios. Ahora, los huesos, el sistema óseo en lo natural, es lo que le da sostenimiento a los tendones, ligamentos y todo esto. Yo quiero que por un segundo me pudieran imaginar sin huesos a mí. Una bola de cuero y grasa ahí, ¿no? Ahora, no te rías, imagínate y te verías un poco igual. Déjate un cuero ahí nada más. Entonces yo entendí algo, comencé a asociar este asunto. Si los huesos están sin mantenimiento, deteriorados, envejecidos, tocados por el desánimo, si los huesos están deteriorados, toda la estructura y todo lo que esté sobre los huesos va a ser frágil. Lo importante en un edificio, aquí habrá ingenieros civiles, arquitectos, y no necesitamos irnos a tanto, lo importante en una construcción son cimientos y la estructura. Todo lo demás es importante, pero no es determinante. Lo que sí es determinante es la estructura. Y en nuestro cuerpo físico, el sistema óseo, la estructura, y depende de la manera en que esté, los huesos va a soportar todo lo que se le edifique. Si está, escuchen muy bien, en nuestro espíritu,
hay mantenimiento a nuestros huesos y hay esperanza en nuestros huesos, entonces nosotros tendremos huesos sanos, fuertes, y habrá vida. Pero miren lo que decían aquí: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando perdemos el ánimo del espíritu en nuestro corazón, la esperanza, vamos a estar pensando en derrota permanentemente. Vamos a estar pensando en no puedo. Aunque no estoy sugiriendo que despertar todas las mañanas y vernos al espejo y decir, tú puedes, tú eres un campeón, vamos adelante, Alejandro, tú puedes. Cuenta, di, sí puedo. No, tampoco estoy hablando de eso. O sea, estoy, por favor, y tenemos que regresar, porque miren, a mí, que tengamos los pastores que están invirtiendo tanto tiempo en los púlpitos, en las reuniones, tratando de animar el espíritu de la gente, porque la gente se ha hecho responsable de darle mantenimiento día a día a sus huesos, comiendo la palabra, plantándose en la palabra, memorizando la escritura, orando la palabra. Eso es darle mantenimiento a los huesos. ¿Cómo le damos mantenimiento a nuestros huesos en el espíritu? Memorizando versículos de fe, orando versículos de fe. ¿Se acuerdan? Hace 2 días oramos Deuteronomio 1.11. Cuando memorizamos Deuteronomio 1.11 y lo estamos orando, olvídate, va a haber ánimo en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos que darle mantenimiento a nuestros huesos, pero cuando el espíritu está triste, los huesos se secan. Y la evidencia que nuestros huesos estarán secos es que no tendremos ánimo y siempre estaremos hablando derrota y vamos a estar muy distantes de una actitud y de un espíritu de fe en nuestras vidas. Y es por la fe que conquistamos reinos. Y es por la fe que vamos a apagar fuegos impetuosos y a tapar bocas de leones. Y la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Estamos hablando de darle mantenimiento a los huesos, de hacernos responsables. Tenemos que luchar como llamados de Dios, como hijos de Dios, y más como ministros llamados del Señor. Tenemos que mantener nuestro corazón ferviente delante de Él. O sea, escuchen muy bien, no podemos nosotros estar dependiendo que alguien nos venga a levantar el ánimo siempre. Claro que nos vamos a alentar y al amor y a las buenas obras, pero en las misiones, en Turquía, como que no hay muchos que puedan venir a decirte, ¡hey, Jeremy! ¡Muy bien, el Señor está contigo! ¡Así dice el Señor! ¡Y pa, 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 pa! ¡Oh, siervo mío, te amo! ¡No, va, 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 va! ¿O sí?
Al revés.
A veces hay correos de, ¿qué haces allá? ¡Regrésate! ¿Por qué sufres? ¿Estás seguro que Dios te llamó? El mismo diablo hablando. Y cuando tus huesos no tienen mantenimiento, te vas a meter en un serio problema. Ay, muchachos, señores, señoras, jóvenes, todos los que estamos aquí, estamos en un grave problema el día que abrimos la bocota y le dijimos al Señor que le queríamos servir. Úsame como quieras, donde quieras, oh Dios, a la hora que quieras. Claro que sí. Y no crean que Dios echó esa oración, Dios la tomó en su corazón. Porque Él mismo es el que solicitó que se orara, rogar al Señor de la mies que envíe herreros a su mies. ¿Y tú crees que Dios se da el lujo de descalificarte tan rápido cuando tú y yo abrimos la boca? Si de eso está esperando el Señor que alguien diga, yo y alguien más. Te esconde el Señor y lo toma tan en serio y entramos en un proceso del Señor. Pero yo creo que Dios nos permitió con Norma, mi esposa, tener esa vivencia. Yo creo que nos permitió eso. Y esa mañana le salió muy caro ese dardo al diablo en esa mañana. Porque comencé a comprender que el ánimo es sumamente importante, pero lo insisto y por favor se lo suplico, estoy hablando ánimo que brota por causa del espíritu y la vida de la palabra, no de cursos humanistas de motivación personal, por amor de Dios. Hola, hola. Porque a veces los púlpitos y los congresos se han convertido en eso. Mi esposa dejó de ir a los congresos de mujeres. Yo la animaba y yo le decía, ve. Yo le decía, ¿por qué está tan desanimada Norma? Ve, mira, yo me encargo de los niños. Y yo decía, no, dice. Y un día me lo confió. A ver si no se enoja porque lo digo. Y ella me dice, Alejandro, estoy harto que los congresos de mujeres se han convertido en foros de solamente humanismo y diciéndoles y tratando de convencer a las mujeres que sí pueden. Y dice, ¿y a qué horas piensan que no podemos si tenemos el mismo espíritu? Y dice, y llega un momento en que ya, chole, eres mujer y también puedes, ¿y quién dijo que no? Claro que podemos por virtud del Espíritu en nosotros. Y en todo eso, y en todo eso, y en todo eso. Y llegó un momento en el que dice, ya. Quiero escuchar dirección del Espíritu Santo. Han cambiado las cosas. Siento que gracias a Dios, en la mayoría de los congresos de mujeres, pum, se han disparado a otro nivel. Y claro que tiene su momento en una conferencia ese espíritu y esa unción de sanar a los quebrantados de corazón debe de suceder en todo congreso, más en de las mujeres cuando vivimos en un país machista, ¿verdad? Claro, cuando vamos a congresos de pastores, pues alguien tiene que venir a levantar nuestro corazón y a decirnos, hey, los cocolosos, aguanta, pueblo mío, ahí la llevan. O sea, alguien nos tiene que decir algo. Pero no podemos resumir todo eso al consejo de Dios. Por supuesto que no. Ahora, quisiera que me acompañaran, por favor, a Números. Capítulo 20. No, Números capítulo 21. 21. Cuando vamos a Números 20, voy a hacer un comentario. ¿Se acuerdan que van saliendo el pueblo de Israel de Egipto? Van camino a la tierra prometida. Tienen que toparse con la tierra de Edom. La vía corta para llegar a la tierra de la promesa es Edom. Pero los edomitas no los dejan entrar y les obligan a rodear la tierra. Y miren lo que sucede, versículo 4, 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se desanimó el pueblo? El desánimo no es otra cosa más que tener una visión clara de a dónde vamos, ir dando pasos sólidos hacia ello, pero de repente es interrumpida nuestra secuencia exitosa hacia la meta. Eso es el desánimo. De ahí viene el desánimo, que es interrumpido nuestro andar hacia el punto hacia donde nos está trasladando el Señor. ¿Sí? ¿Alguien se ha desanimado alguna vez aquí? ¿Sí? ¿O otros están tan desanimados que ni ánimo tienen para admitirlo? Yo creo que todos nos hemos desanimado. Y tengo la impresión que todos somos dados al desánimo. Por causa de la naturaleza del pecado caído ahí, pero en Cristo se restauran estas cosas. Y lo que nos da el Señor para lograrlo es su espíritu, su palabra. Pero el pueblo se desanimó por el camino. Y ya iban, todo iba bien, se abrió el mar, cantan alabanzas, todo va perfecto, y de repente se encuentran con los edomitas y le dicen, no pasan por aquí, oye, y los hacen rodear la tierra. Entonces el desánimo viene cuando se nos empuja al plan B. El desánimo viene cuando se nos empuja a la vía larga y de sufrimiento. Porque a mí me gusta que las metas y las cosas que Dios ha hablado sobre mi vida, oye, entre más rápido lleguen, me emociona saber. ¿A cuánto les ha pasado que les profetizan o Dios te habla por la palabra, o Dios clarifica cosas en tu espíritu y estás bien animado y empiezas y de repente te encuentras con barreras, con montes? Te vas encontrando con cosas que dices, híjole, ¿de veras fue Dios que me habló o nada más fue mi entusiasmo? Claro que fue Dios que te habló. El diablo nunca te va a motivar a producir frutos del reino de Dios. Jamás. Y nuestros sentimientos son tan corruptos que tampoco tienen la habilidad de producir esa justicia. Así es que creo que el Señor nos anima, ¿no?, a hacer cosas. Pero noten muy bien, se desanimó el pueblo. Vamos a ver síntomas de un corazón desanimado. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Número uno, ¿habló el pueblo contra quién? Número uno, el desánimo hace que nos volvamos unos habladores. Hola. Yo me he fijado que cuando estoy desanimado me convierto en una persona negativa con mi boca. Mi boca recibe una habilidad de hablar disparates, insensateces y estupideces extraordinariamente. Claro que nada más me pasa a mí, solo estoy contando mi testimonio. Pero se activa la boca, el desánimo contamina la boca. Obviamente, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo primero que hablaron es contra Dios. ¿Qué es hablar contra Dios? Escuchen bien. Yo no creo que se pararon y dijeron, Dios, venimos a decirte... y otras groserías y no. Hablar mal contra Dios es comenzar a dudar de su carácter amoroso y de su providencia demostrada a nuestro favor en nuestras vidas. Eso es hablar mal contra Dios. Es comenzar a dudar. Es, por ejemplo, si Dios durante tantos años te ha sostenido para pagar una renta de algo y que queda un día y que no llega la renta y Dios ha sido fiel siempre, ¿por qué Dios habría de ser infiel después de tantos años? ¿Por qué? ¿Qué nos hace creer que Dios podría faltar? Eso es hablar mal contra Dios. A Dios se le habla mal desde el corazón y no necesariamente con la boca. Nuestra comunión con Dios, nuestro hablar con Dios es en nuestro espíritu, en nuestras actitudes también. Y hablar mal contra Dios es ignorar todo el carácter de Dios, que es bueno, que es benigno hacia nuestras vidas. Es ponerlo en, se dice, en tela de juicio, de duda, ¿cómo se dice? En eso. De la de juicio. Ahora, yo comento esto. ¿Cómo es posible? Oye, Dios les acaba de abrir el mar. Dios está mostrando su poder, sustentándoles de noche con columna de fuego, les está dando a comer maná, Dios está mostrándose wow con ellos. Y de repente comienzan a hablar mal contra Dios. El desánimo hace que se distorsione nuestra imagen de los atributos y el carácter de Dios. ¿Cómo? No, creo que estoy hablando del mismo punto todavía. Ya encontramos un don administrativo. Ahí la llevas, pueblo. Esa misma hermana estaba un día y dice: pueblo mío, así dice el Señor. Ay, pueblo mío, les he hablado tantas veces. He mandado a mis siervos los profetas. He ungido a mi siervo el pastor para hablar a sus corazones. Les he hablado por mi palabra, pero no me quieren escuchar. Pueblo mío, les he hablado tantas cosas. Ay, que ya no sé ni qué decir. Es verdad esa palabra. Es verdad. Esa hermana misma también, un día estaba enojada con el pastor. Estaba enojada con el pastor porque el pastor había disciplinado a su hijo porque había hecho algunas cosas mal. Y resulta que el pastor, pues, espérate muchacho, y la hermana llega bien enojada, sin controlar su corazón, ¿no? Llega bien enojada y el pastor comienza a predicar y la hermana se pone en pie y comienza a hablar en lenguas y a profetizar. Y pueblo mío, así dice el Señor. Y el pastor: hermana, por favor, si tiene una palabra, resérvese hasta el último que yo termine. Pueblo mío, así dice el Señor. Hermana, por favor, guarde silencio. No está bien lo que hace. Pueblo mío, así dice el Señor. He aquí, hermana, cállese, que no es el Señor. Y dice la hermana: sí, soy yo, dice el Señor. Ay, en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Está como la hermanita también que estaba, era una reunión de Navidad, era una reunión, esto fue cierto también, una reunión de Nochebuena, y hay una adoración, y de repente un hermano levanta la voz y dice: pueblo mío, los amo, así dice el Señor, ¡feliz Navidad! Faltó que dijera: ¡oh, oh, 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 oh! Yo creo que a veces Dios permite a esa gente decir eso para divertirnos, ¿no? Para que nuestros huesos reciban mantenimiento. ¿Verdad? ¡Qué increíble! No, me sé un montón. ¿Te acuerdas de alguna otra, Charlie? ¿De cuál? Esa no. Entonces, volvemos aquí. Habló el pueblo contra Dios. Entonces, estar en contra de Dios. El desánimo hace que nosotros tengamos distorsionado nuestro espíritu de lo sólido, de lo inconmovible e irrefutable que es el amor de Dios. El desánimo distorsiona absolutamente la realidad de Dios en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Ah, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque cuando nosotros perdemos la visión de la realidad de Dios y quién es Dios y del carácter de Dios en nuestras vidas, es empezar a contender con Dios. Entonces, me parece que el desánimo es grave. Número dos, ¿contra quién más hablaron? Contra Moisés. ¿Y quién era Moisés? Era el líder, la autoridad, el profeta, el pastor. Entonces el desánimo hace que nosotros comencemos a perder nuestro oído de la dirección profética y pastoral. El desánimo hace que comencemos a dudar de la dirección que Dios nos da a través de las autoridades espirituales. ¿Nos podemos equivocar? Claro que nos equivocamos. Pero a final de cuentas, si no hay una guianza hacia hacernos dudar de la deidad de Cristo, si no hay una guianza descarada a llevarnos una vida de inmoralidad, creo que lo de todo fuera de ahí, podemos tener calma, orar y aún platicar, y tenemos que ser abiertos. Pero cuando nosotros estamos desanimados, siempre estamos llevando la contraria con la autoridad. Toda división de una iglesia nace de un espíritu de desánimo. Comúnmente el que divide una iglesia, la divide no porque tenga una gran visión, sino porque descuidó su corazón y su esperanza y perdió la visión y todas estas cosas, y hay que tener mucho cuidado. Yo le decía en la mañana a los chicos, ¿en dónde han encontrado en la Biblia que Dios avale el decir, no, pues voy a abrir una iglesia porque se me hace que ya terminó mi ciclo aquí? Cálmate, ¿cuál te fumaste, man? Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Entonces, el desánimo hace que hablemos mal contra Dios y mal contra Moisés, contra la autoridad. ¿Vamos bien hasta aquí? Número 3. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que moramos en el desierto? Ese es el tercer pecado de un corazón desanimado. Yo les voy a poner esta escena. Cuando salieron con Moisés, ¿tú crees que Moisés se levantó y dice, ¡pueblo! ¡Escúchenme! ¡El Señor nos va a sacar de Egipto! El Señor nos va a sacar al desierto para que nos muramos allá y que no heredemos la vida eterna. ¿Y cuántos están dispuestos a irse al desierto a morir? Ahí acalorados y toda insolación y morirse ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y todos... Yo tengo una pregunta. ¿Cuando salieron de Egipto, salieron con la visión de morirse en el desierto? ¿Cuál era la visión que tenían? ¿Cuál era el llamado? La tierra prometida. Entonces el desánimo hace que nosotros perdamos la visión de la meta. El desánimo hace que nosotros comencemos a marihuanear. No hay cómo decirlo. Y comenzamos nosotros a ver las cosas que no son. El desánimo hace que mal interpretemos, hace que nosotros nos desviemos completamente de hacia dónde vamos. ¡Ey! El desánimo es grave. Y cuando en el ministerio nosotros estamos desanimados, ¡híjole! Cuidado, ¿eh? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Para eso lo sacó Moisés? ¿Para eso lo sacó? Están hablando una tontería. El desánimo hace que se pierda la visión. Otra cosa, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan liviano? ¿Cuál era? El maná. ¿Y el maná a quién representa? A Jesús. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús en Juan 6 está hablando haciendo referencia al pan que desciende del cielo, él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que me come no tendrá hambre. Entonces, el desánimo hace que nos cause fastidio nuestra relación con Jesús. Un síntoma de desánimo que yo me doy cuenta en mi corazón, cuando está muy desanimado mi corazón, me fastidia la Biblia. Me fastidia leer la Biblia. Un pecador, un desdichado. El libro de Malaquías, ¿se acuerdan para cuál es la esencia del libro de Malaquías? Es Dios haciendo una denuncia sobre un sacerdocio ineficaz. Y sobre todas las cosas, Dios les está diciendo a los sacerdotes: han perdido la brújula completamente. Si yo soy padre, ¿dónde está la honra? O sea, hay un sacerdocio solamente de pura lengua y nada de realidad y nada de esencia. Entonces el libro de Malaquías es muy importante porque Dios cierra el capítulo en el Antiguo Testamento haciendo una denuncia muy fuerte sobre el sacerdocio que no está funcionando. Y la Biblia enseña que somos reyes y sacerdotes por la sangre de Cristo. Entonces, escuchen bien. Parte en Malaquías les dice, ustedes tienen fastidio de este pan, dice, no se quieren acercar y les parece inmunda la mesa. La ven inmunda, no se les antoja, les causa asco el pan. Están aburridos, están enfadados de todo esto. Cuando estamos desanimados, perdemos hambre por Jesús y hambre por su palabra. Entonces, en este versículo, viendo este escenario, yo puedo ver una vida fracasada completamente y no apta para trasladarse a la tierra prometida. De hecho, cuando vamos a 1 Corintios, vamos a encontrar que Dios refiere a esta generación y estos no entraron ni heredaron la bendición. Pero todas las actitudes de la generación que salió de la tierra prometida, todo se originó en este desánimo. Todo se originó ahí. Todos los reclamos que comenzaron a tener con Moisés, todo esto y lo otro, todo es que no supieron mantener el ánimo en su corazón. ¿De qué manera? No recordaron las palabras de Dios. Un salmo dice, bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron mi consejo. Entonces es muy importante en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, los que estamos casados, es muy importante en todo momento mantener, darle mantenimiento a los huesos. Ahora, vamos a ver, para terminar, la solución. Básicamente dos cosas que nos pueden llevar a darle mantenimiento a los huesos para que venga la vida. ¿Está bien? Hola. Escuchen bien. El desánimo completamente nosotros lo hemos trasladado a eso. El que está desanimado, ay, pues vamos a consolarlo. Ay, pobrecito, brother, mira lo que te pasó. Pues ten ánimo, no te desanimes, échale ganas, mira, Diosito está contigo, ¿no? Yo he aprendido algo. A la gente que se desanima, por lo menos en mi congregación, lo primero que hago con la gente que se desanima, sobre todo los que están cerca de mí trabajando, es confrontar su pecado de desánimo. El desánimo es un pecado. El desánimo es el resultado de ser unos irresponsables de darle mantenimiento a nuestro espíritu. Yo sé que suena fuerte esto, pero necesitamos un fundamento bíblico para esto, obviamente. Si no, va a ser una idea mía que está chocando un poquito en nuestros corazones. Y yo me baso para decir esto en el siguiente versículo, en el 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Dios envió un juicio. Les mandó serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios juzgó el desánimo y todas las cosas que trae el desánimo. Escuchen bien, tenemos derecho a desanimarnos, pero no a permanecer desanimados. Cuando digo que es pecado el desánimo, me refiero a estar, a quedar sumidos en el desánimo. Escuchen bien, la depresión es un pecado. La depresión es un pecado. A los no cristianos, vamos a ayudarles a sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a darles bálsamo. Claro que nos desanimamos. El que les está hablando es el primero que se desanima. Pero también he entendido que tengo la palabra de vida. También he entendido que tengo la responsabilidad de comer maná. Y nosotros como ministros de Dios, como gente que nos estamos entrenando y aunque ya estamos en la lucha, en el ministerio, en el servicio, tenemos la responsabilidad de darle mantenimiento a nuestro espíritu. Es que el pastor no me anima, como que el pastor no se le da mucho eso de levantarnos el ánimo. Bueno, si se le da a tu pastor, qué bueno. Si no se le da, pues no importe. O sea, vete a la palabra y anímate tú solo con la lectura de la palabra. Haz que tú, con la convicción de tu servicio, si es deficiente tu pastor en esa área, se levante. Yo no soy un pastor, últimamente, como que el último año algo me está pasando, pero y he procurado acercarme más con la gente, pero chale, aquí está, él es mi asistente, y él sabe, sí agradezco, sí doy gracias, trato de tener cuidado, pero quizá lo debiera de hacer más. Pero más como que quiero forjar un carácter en vez de leones, no quiero solo corderos. Quiero que sea la gente cordero y león como Jesús. ¿Sí? O sea, no podemos caer en el rollo, el pastor me habló un poquito así, y a mí no me gusta que me hablen así, y yo me voy de la iglesia, porque yo soy de la iglesia de Barney y sus amigos. Somos una iglesia feliz con un fuerte abrazo. Hay mucha gente que se enoja cuando los pastores, o sea, amarran navajas con la iglesia. Yo era, pues, ¿qué comió el pastor? ¿Comió gallo? ¿O qué? ¿Por qué se enojó con su esposa y se vino a desquitar aquí con nosotros? No, créanos que a veces es necesario darles un jaloncillo. Y no se agüiten cuando sus pastores den un jalón. Y no se agüiten cuando los pastores les digan, híjole, la regaste re feo. Y yo le dije bien bonito, pero, o sea, me agarran la onda, ¿verdad? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? No voy a decir con sonrisas, ay, que estoy desanimado porque no motiva ni las gracias del pastor. Está bien si te las da, pero no tiene por qué. Porque nuestro compromiso es con el reino. Nadie nos debe nada en el ministerio, ni las gracias. Aunque por educación debemos de darlas. Si nadie nos las da, ¿quién le da las gracias a los misioneros allá en la selva? Hola. ¿Sí me agarran la onda? Qué bueno si nos dan las gracias, ¿verdad, Jeremy? Pero si no, o sea, no vamos a seguir adelante en la obra dependiendo de cuánto nos aliente nuestro pastor y nos dé gratitud y nos dé palmadas en el lomo. Si los da, qué bueno, bendito sea Dios. Pero si no, vámonos adelante. Y sin amarguras. Hola. Así que, amén. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Dios envió un juicio sobre ese espíritu de no controlar el desánimo en el corazón, de desesperanza y las consecuencias que trajo. Sobre todo Dios está trayendo un juicio sobre las consecuencias del desánimo, y las consecuencias del desánimo vienen porque no hubo una actitud madura. En el ministerio tenemos más argumentos día a día para vivir desanimados que animados. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir desanimados todo el tiempo. ¿Sí? Digo, por eso los que están solteros, pues cásense. Ya si tu cónyuge no te anima, pues suicídate. Ahí sí ya no hay solución. O sea, ya el pastor te puede fallar, pero si tu esposo y tu esposa no te dicen algo chido, pues ya, o sea, ya. Ya, de a tiro, ¿sí? Dejó una nota de depresión y del motivo por qué te suicidaste y vete ya, ¿no? Pero es muy padre. ¿Cuándo están casados aquí? Levanten la mano. Uy, los otros de lo que se pierden. ¡Qué bárbaros! ¡Ay, padre, ayúdales! Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, ahora sí, y dijo, ¿hemos qué? Pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Yo no hubiera orado por ellos. Y Jehová dijo a Moisés, Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y se acuerdan en Juan 3:16 en adelante, donde habla de Jesús, dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan hace referencia a este pasaje. Entonces, la solución principal es mirar a Jesús. Yo no he tenido experiencia en misiones. Claro que he sido a misiones, así, pero pasar tiempo en la soledad de las misiones, no. Pero hablando, por ejemplo, tenemos una misionera en Ceuta que es la única mujer que ha soportado tanto tiempo sola en misiones en Ceuta, en la historia de lo que existe Ceuta. Lleva casi 6 años ella sola ahí. Y se mete a Marruecos y va y viene y ahí anda. Y ella está sola. Y cuando yo hablo con Raquel, se llama Raquel, para que oren por ella. Ah, wow, esa chica. Raquel Moraga. Moraga. Raquel Moraga. Pero yo cuando hablo con Raquel, las veces que he hablado con ella y cuando hablo le digo: ¿qué te sostiene? Y me dice ella, con una sonrisota: la cruz, ver a Jesús, entender lo que Él hizo por mí. Dice: no me puedo negar. No puedo echar vuelta atrás de lo que el Señor me llamó a hacer. Hablen con otros misioneros que vienen aquí. Jeremy, ¿qué ha tenido? ¿Qué te sostuvo allá en Turquía ese año 9 meses también?
Ese pasaje que dice aquí, recogejar, porque nuestras vidas, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Sí. Esa es la esperanza que tenemos, que es en Cristo, aunque no vamos a ver fruto, tenemos la esperanza que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios y vamos a estar con Él.
Pero todo se orienta hacia Jesús. Hacia Jesús. Hacia Jesús. Entonces, cuando aconsejamos gente que está deprimida, desanimada, conéctalos. Hazles saber que están en pecado. Hazles saber que están viviendo una irresponsabilidad por no sustentarse en la palabra. ¿Qué queremos hacer? Los mandamos al psicólogo. ¿Cuántos psicólogos hay aquí? ¿Hay algún psicólogo? Yo ya logré convencer a los psicólogos de la congregación de algo. Los psicólogos son una bendición para diagnosticar lo que solo el Espíritu Santo puede cambiar. Lo necesitamos, claro, y más psicólogos cristianos. Está muy bien. Pero a final de cuentas hay que hacerlos voltear a la cruz. ¿Por qué Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe, me empuja? Y lo que sigue después, pensando esto, y habla de la cruz. O sea, Pablo está diciendo: el amor de Cristo me empuja para seguir adelante, y dice, pensando esto, y pone una escena de la cruz. Y todo lo que empujaba a Pablo a las misiones, a predicar el Evangelio, a dar su vida por el Evangelio, era la cruz. O sea, nosotros no vamos a hacer la obra del Señor dependiendo si quien nos envió nos está mandando feria o no. O si nos están dando el salario, o si nos están respetando el pacto que hicieron o no. ¡Qué bueno que lo hagan! Es una bendición. Pero no dependemos de ello. No dependemos de ello. Aunque yo oro que esa responsabilidad crezca y que se despierte el espíritu de los filipenses en la iglesia para que revivan el cuidado de los que siembran la palabra. Tenemos que orar. Lo que Pablo dice: estoy contento que ya por fin reviviste el cuidado que teníais de mí. Tenemos que orar que día a día en las reuniones de oración, Señor, revive el espíritu de la iglesia macedonia, de los filipenses, revívelo en la iglesia, que la iglesia pueda recobrar el cuidado por los que predican el evangelio. Yo oro así. Yo oro primero que suceda en mi vida. ¿Sí? Cuando como pastor me quiero poner codo para poner el dinero, solo ponerlo para el proyecto de la iglesia local, pienso en ese pasaje y digo, Chihuahua, Filipenses 3, pues ya, deposítenles a los misioneros. Pero es nuestra responsabilidad orar que se resucite. Ese es un paréntesis, ¿no? Pero tenemos que aprender ahora. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo reviva en la iglesia el cuidado hacia los misioneros. Porque Pablo dice, cuando salí, solamente ustedes participaron para tener lana y seguir predicando el Evangelio. Amén. Regresando a este asunto, es mirar a Jesús, ver a Jesús. Por eso todos los días nuestro ánimo depende de ver la cruz. Lo que nos empuja a predicar el Evangelio, lo que nos empuja a seguir sirviendo, a seguir cuidando las almas que el Señor nos puso enfrente, lo que nos empuja a dar nuestras ofrendas, nuestros bienes, lo que inquieta nuestro corazón, lo que nos constriñe, es la cruz. Alguien que ve la cruz, difícilmente el desánimo va a producir estragos en él. Por eso todos los días tenemos que mirar a la cruz, mirar lo que sucedió ahí, agradecer lo que sucedió ahí, pedirle al Espíritu Santo que nos dé un golpe de revelación de todo lo que es la cruz. Personalmente, familiarmente, en la iglesia, y lo que es la cruz hacia los perdidos también, la esperanza, la única esperanza. Estamos aquí en esta noche en Cristo para las naciones. Estamos aquí porque pensamos en las naciones. Yo tengo las naciones en mi corazón. La congregación que pastoreamos se llama Conquistando Fronteras. Tengo ahí en mi corazón las naciones. Muchos de ustedes se quedarán aquí, irán a misiones aquí en México, otros a otros países. Algunos de ustedes servirán como inspiración, dando sus vidas por el Evangelio. No sé si les conté que ahora, yo en el pasado noviembre fui a Corea. ¿Les conté algo sobre Corea el martes? Fui a una iglesia que se llama Onuri y me impactó mucho. Porque estuvimos en una reunión a las 7 de la mañana, hicimos un pequeño desayuno para luego trasladarnos un domingo a la iglesia del pastor Cho a estar en la reunión. Pero en el desayuno nos meten en un cuarto un poco más reducido que este, nos están dando un desayuno ahí, y estamos, y de repente yo comiendo comienzo a ver algunas fotografías en ese cuarto. Digo, los fundadores de la iglesia. Y le digo al que nos está yendo ahí, ¿quién es? Y dice, es el fundador, uno de los fundadores de la iglesia. Muy bien, y sigo recorriendo y voy dando vuelta, hasta que llego a unas fotografías más o menos del tamaño de este espejo, de este marco. Llego y veo unas fotografías de unas chicas recientes. Y veo que no tenían más de 20 años cuando murieron en 2006. Y yo llamo al misionero, le digo, ¿quiénes son? Ah, es que estamos en el cuarto de los mártires de la congregación, que han entregado sus vidas predicando el Evangelio. Y vi a dos chicas menores de 20 años ahí, que les cortaron la cabeza en un país por andar predicando el Evangelio. Oh, pues adiós desayuno. O sea, yo dije, ¿qué rollo se traen aquí? ¿Qué han visto que yo no he visto? ¿Qué han tocado que yo debo de tocar? ¿Qué les ha golpeado que me tiene que golpear a mí el corazón también? O sea, yo vi esas fotos y yo digo, ¿qué hubo en esas chicas? Que necesito. Yo oré y digo, prodúcelo en mí, Espíritu Santo. Prodúcelo. Y por eso, si nosotros logramos por el Espíritu Santo, si logra, mejor dicho, el Espíritu Santo impartir eso en nuestro espíritu, nos podremos desanimar ante propuestas del infierno. Podremos tener la tentación de desanimarnos, pero no va a lograr el infierno pararnos. Yo recuerdo cuando hace casi 5 años, exactamente por enero, aquí estamos hoy, el 26 de enero, sucedió, hace 5 años que sucedió. A mí, para empezar, me habían secuestrado hace 5 años y medio. Y recuperarte de eso cuesta mucho. Vives con los nervios de punta y todo eso. Y yo recuerdo que después, ya que un poco me estoy recuperando, ya que todos los demonios salen de mí, porque te entran demonios de miedo. Es una tortura que nadie, si no te sucede, no, es increíble. No hay salmo que te ayude, no hay oración, no hay un échale ganas que te salve. Tiene que venir el mismo cielo y bautizarte para que te pueda limpiar de todo ese desánimo y toda esa tortura que hay en tu alma. Pero para ya cuando me estoy recuperando, Norma está embarazada de Hannah, mi hija. Tiene 8 meses de embarazo y nos ponen unas pistolas en la cabeza entrando ahí al garaje en la casa. Híjole. Norma se pone loca, los asaltantes todos nerviosos. Yo dije, Norma, tranquila, no sé, tan nerviosos que te meten un plomazo y ahí mueres, ¿no? Y yo recuerdo que terminamos en el hospital porque vinieron contracciones de la impacto emocional y todo esto. El asunto es que nace Hannah. Ya para eso había pasado unos 40 días. E íbamos nosotros a la supervisión al hospital después de la cesárea que le hicieron. Yo recuerdo, yo iba conduciendo callado, y ella iba con la bebé en los brazos, iba llorando, 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 pero yo sabía por qué lloraba. Ya le había entrado un odio por la ciudad donde vivimos. Y ella, yo sabía que ella iba pensando, y le dije, yo sé que vas pensando. Y dice, ¿qué? Que odias esta ciudad y que no estás dispuesta a que nuestros hijos crezcan en este ambiente, a vivir en este riesgo. Dice, eso mismo. Le digo, yo me siento igual que tú. Estoy resentido con esta ciudad. Y yo recuerdo que nos callamos, seguimos, y a los pocos minutos ella me dice, he tomado una decisión. Dice, de este lugar o nos vamos nosotros o se sale el diablo, y tomé la decisión que el diablo se larga de esta ciudad. Y ahí es donde comenzaron, y Dios, comenzamos las reuniones de oración en la ciudad. Bajaron los secuestros, bajaron los asaltos en unos porcentajes. Somos la ciudad de toda Latinoamérica con más evidencia de índice porcentual de que ha bajado la delincuencia, los secuestros y todas estas cosas. Pero ha tomado ánimo nuestro corazón, y lo que nos dio ánimo, nos pusimos a orar todo lo que Dios nos dijo. Todo lo que Dios nos dijo, tienes que orar lo que Dios te habla. No solo lo tienes que leer, lo tienes que hablar, tienes que darle mantenimiento. Y eso es el segundo asunto para terminar. Regresen a Ezequiel 37, por favor. Y yo recuerdo que tomamos ánimo mirando a la cruz. Y en Ezequiel 37... versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, y Dios hace una pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Lo segundo, profetizar. Es muy importante el ministerio profético y el don de profecía y la unción profética a nuestras vidas y en nuestras vidas. Eso le da mantenimiento a nuestro corazón. Eso le da mantenimiento a nuestras vidas. Y toda forma de profecía que venga a través de profetas, a través de la lectura de la palabra, a través de un versículo, a través de una idea, a través de Dios hablándote por un acto en lo natural o en sociedad, con la, lo que sea, todo tenemos que estar muy abiertos en nuestros sentidos a lo profético. Porque es ahí donde le damos mantenimiento a nuestro corazón. Porque lo que estaba muerto entró en un temblor y entró en vida después de lo profético. Esa es la unción de los profetas. Es muy importante el ministerio profético en nuestras vidas. Y es muy importante ser profetas a otros también. Pero muchos dicen, bueno, pero yo no soy un profeta. Yo no estoy hablando del oficio profético. Hay espíritu de profecía, don de profecía y oficio profético. A algunos se les da el oficio profético. Y gloria a Dios, necesitamos a toda esta gente. Pero el oficio profético más sirve para direccionar y para hacer el volver el corazón de la dirección incorrecta a Dios y poner una plomada en el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a ver predicadores que tienen un peso profético en lo que dicen que hay nanita. Ustedes conocen a Eliud Santinelli, por ejemplo. Todo lo que predique ese cuate te pone así, te pone nervioso y te dice, soy pecador, quiero recibir a Cristo, quiero recibir a Cristo. Yo tengo 15 años escuchándolo, soportándolo. Pero yo cuando necesito una dosis de santificación, me quedo a escuchar a mi compadre a primera fila. Para eso sirven los del oficio profético. Ah, pero luego vienen el don de profecía. ¿Para qué es el don de profecía? Hola, no me ponga nervioso. Exhortar, consolar y edificar. Según el apóstol Pablo en Corintios dice que el don de profecía es para exhortar, edificar y consolar. No lo vamos a mezclar con el oficio profético que ya dijimos para qué es, entre algunas cosas hay mucho más. Pero el don de profecía es exhortar, consolar y edificar. Es darle mantenimiento a nuestro corazón. Es darle mantenimiento a nuestra estructura para que todo lo que se vaya construyendo, si está frágil la estructura, lo que se ponga encima se va a derribar. Es bien importante el don de profecía en nuestras vidas. Importantísimo, diría determinante. Por eso es muy importante tener presbiterios proféticos. Por eso es muy importante tener reuniones proféticas. Yo cada martes de reunión allá en la iglesia, nosotros tenemos tiempos de profecía. Y no es que la gente hace fila y pongo a los profetas. Todos deben de profetizar. Un cristiano yendo al Espíritu Santo debe de profetizar. Porque Pablo dice, qué bueno que hablan en lenguas, quiero que todos hablen en lenguas, pero más que, es un deber profetizar. Es un deber. Todos debemos profetizar. Todos. Todos. Hola. Dile al que está a tu lado, debes de profetizar. Ahora tú dices, bueno, yo no tengo oficio profético ni don de profecía. Bueno, Dios creó también el ambiente de espíritu de profecía. ¿Te acuerdan cuando hay Saúl también entre los profetas? Porque cuando hay un ambiente de profecía, ya el que no profetiza, pues está endemoniado. O sea, de a tiro, o sea. Entonces, ¿qué es profetizar? Es hablar la palabra de Dios o impresiones del Espíritu Santo que llegan a nuestro corazón a favor del que está enfrente de mí, que lo van a exhortar, edificar y consolar. Es eso. Entonces, cuando nos noten muy bien, dice, y entró un temblor en sus huesos. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Por qué creen que a veces cuando la gente está recibiendo una palabra de profecía tiembla? Porque a veces cuando estamos profetizando temblamos también. Porque hay veces cuando hay reuniones donde cae el espíritu de profecía, la gente cae al piso y termina temblando. Porque es una señal de una actividad de que el Espíritu Santo está vivificando sus corazones y activando las promesas de Dios. Eso es del diablo. ¡Oh, qué horror! No es del diablo. No sugiero que siempre tendrá que ser así, pero sugiero que cuando suceda, no lo quites. A mí me pasa durante 15 años que cuando el Espíritu Santo está ministrando algo a mi espíritu, siempre, invariablemente, estoy saltando. Yo puedo estar en la cama y me está llenando el Espíritu Santo y me está hablando Dios y no les cuento, no es broma esto que les voy a decir. Hubo un tiempo que yo tuve que comprar un colchón de resortes individuales. Porque había noches enteras que venía por muchos lapsos el Espíritu Santo sobre mí y no podía dormir. ¡Norma! Porque estábamos dormidos y ella temblando ahí, pero de que yo estaba temblando. Hasta que un día, en buena onda, no crean que los estoy bromeando, compré un colchón de resortes individuales. Porque era una etapa en la que el Espíritu Santo estaba vivificando mi ser de esa manera. Hola. ¿No les ha pasado luego que ven en su iglesia a los hermanos que tienen las chiripiolcas? Que siempre andan. El hermano chiripiolcas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no te ha pasado que estás orando, luego estás a solas con el Señor, estás pidiendo la llenura y comienzas a saltar, comienza una actividad en ti? Es el Espíritu Santo que está vivificando tu ser, que está alentando tu alma. Ayúdame, Charlie, por favor, con la guitarra. Antes de irnos, pues como Jeremy, no me dijiste a qué horas tenía que terminar, pues ya me seguí. ¿A qué horas tenía que terminar? No me digan que a las 9. Pues no se agüiten conmigo, porque nadie me dice nada, pues yo les sigo. Pero escúchenme, no nos podemos ir de aquí sin darle mantenimiento a nuestros huesos. Ok, vamos a hacer dos cosas. ¿Están dispuestos? ¿Está bien, Jeremy? Ya ayer me dijo que sí, pues ya. Deuteronomio 1:11, lo vamos a volver a orar. Toma tu Biblia. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Amén. Toma tu Biblia. ¿Ya lo tienes? Y ponte enfrente, hombres con hombres, mujeres con mujeres de preferencia. Si está tu esposo, tu esposa ahí junto a ti, hazlo con tu esposo, con tu esposa. Sirve de que a ver si cae la revelación de que hagan esto juntos alguna vez en la casa. Yo a Norma, a mi esposa, a mis hijos, muy constantemente estoy profetizando sobre ellos. ¿Sí? Yo agarro a Norma y le hago una imposición de manos del presbiterio. Aprovecho de una vez. Le digo, a ver, hermana Norma, venga, la voy a ministrar. Y le impongo las manos, ¿verdad? Y comienzo a hablar bendición a su vida. Y un tiempo ella me reclamaba, es que tú me dices esas cosas bonitas porque me amas. Le digo, pues claro, ni modo que te diga rata de dos patas, ¿verdad? Entonces yo le digo, claro, porque te amo, pero también porque es mi deber darte mantenimiento. ¿Y qué tengo que hacer? Le tengo que leer versículos, le tengo que escribir una carta de ánimo a su corazón. Le tengo que mandar un correo de ánimo a su corazón. Pero más comúnmente lo hago personal. Hablo bendición a su vida. Yo agarro a mis hijos y busco momentos a solas con cada uno de ellos. Me siento y le digo, mírame a los ojos. Y les digo, escucha bien lo que te voy a decir. Y empiezo a hablar bendición a sus vidas. Versículos que me llegan, se los empiezo a dar a mis hijos. A mi hija le doy la bendición que su padre le dio a Rebeca. Sé madre de multitudes y que tu descendencia posea la fuerza de tus enemigos. Y la chavita nomás, no sabe ni qué onda, pero su espíritu está plantando cosas. Estoy plantando cosas en el espíritu. A mi esposa la bendigo y hablo palabras de bendición sobre su vida. Yo le digo, profetízame. Y también le digo, háblame cosas chidas. O sea, échame una animada, pero picuda, ¿no? Hazlo con tu pastor. Agarra a tu pastor, llámale por teléfono y dile, pastor, no llamo para darte lata, llamo para darte un versículo bíblico. Mándale un correo a tu pastor. Cuando estés orando por él y recibas una impresión del Espíritu para su vida, para su familia, no le empieces a decir, no, y el Señor te va a llevar ya a otra iglesia porque acabó tu turno aquí. No, no, no vayan a hacer eso, por favor. Solamente denle versículos, denle vida, denle mantenimiento. La iglesia, cuando tome la responsabilidad de darse mantenimiento con lo profético, y cuando la iglesia aprenda a venir todos los días a ver a Jesús y a contemplar la cruz, todo se convierte en un avivamiento. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos que estar tomando la mitad del año los pastores para estar hablando asuntos de ánimo. Y tú puedes y ándele y ándele, y no vamos a tener que estar animando a la gente para que diezme. A todos los tenemos que animar, porque son una bola de irresponsables en la iglesia. Hay que enseñarles que tomen responsabilidad. Entonces, ponte con el que está en medio de ti, enfrente de ti, perdón. Tienen que hacerlo, escuchen muy bien. Yo ahí veo tres, no pueden estar tres, porque no vamos a poder hacer este ejercicio. Búscate a alguien más, aunque sea una chica ahí. No, si es tu hijo, no. Pero, si no, 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 ve con alguien. ¿Quién está solo o sola? Allá ve con ella, por favor. Ok, ¿listos? No cierren sus ojos. No cierren sus ojos. Allá falta. Allá, ve allá con ella, por favor. Júntense ahí. No cierren sus ojos. Escuchen bien. No cierren sus ojos. Comienza a leer ese versículo y le comienzas a profetizar. Comienza a leer ese versículo y profetízaselo al que está enfrente de ti. Quiero oír las voces fuertes. Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. Profetícense. Corre la bacata la machata. Mírense a los ojos. Declárenselo. Díganselo. ¡Oh! Mil veces más de lo que Dios te ha bendecido hasta ahora. Que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, en tus generaciones, hasta que Cristo venga. Rabakatalamasepua. ¡Oh! Vamos, dale mantenimiento al corazón de tu hermano. Amén. Paren. Vamos sobre otro ejercicio. ¿Te dieron mantenimiento? En vez de que te digan, no, árale desgraciado, inútil, perro, que no, inmundo, que no sirves para nada. Eso se duele, pero eso da mantenimiento. Ahora escuchen bien, dejen sus Biblias por un lado y vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Pon tu mano sobre el hombro de con el que estabas orando. Ahora escuchen bien, no cierren los ojos en este ejercicio. No se pongan en automático, carismático, pentecostal. Por favor. No. No, dile por favor. Y si ves que el otro está orando y cerrando los ojos, le das un zape en el nombre de Cristo. Amén. Ahora vamos. Vamos a orar en lenguas. Pónganse de acuerdo uno y dos. ¿Quién es uno y quién es dos? Rápidamente. ¿Ya? Ok. No voy a hacer que vaya un pleito por decidir quién es uno y dos, ¿verdad? Uno y dos, ¿ya están? Ok. El uno va a orar, los dos van a orar en lenguas, pero quiero que el uno, ¿sí? El uno ahorita va a orar en lenguas un poco más fuerte. Uno, vas a orar un tiempo y cuando te diga ahora, le vas a comenzar a profetizar lo que el Espíritu Santo traiga a tu corazón al que esté enfrente de ti. Y al que le estén profetizando, no vayas entrando en el rollo de guarda silencio, cierra el pico en el nombre de Jesús y escucha lo que Dios te está regalando a través de tu hermano. Cuando diga dos, paras, aunque el uno esté profetizando y le caiga la unción y esté acá bien conectadote y en el tercer cielo, obedéceme y para. Y si no para, dile, cállate. Sí, porque tenemos que aprender a profetizar, porque a veces, ¡ay, el Señor dice! Y ya está. Cuando diga, para, para. Ya si al último tienes algo extra, se lo das allá afuera. ¿Ok? Estoy siendo claro, ¿verdad? Porque no falta el religioso que no atiende. Y cuando diga dos, hacen lo mismo. Oras en lenguas, el otro en lenguas muy callado. Y cuando digo ahora, le profetizas y el otro ya ni en lenguas ora y solo escucha lo que Dios tiene para él. ¿Están listos? Ok. Comiencen a orar en lenguas. Curría bacachata. El uno domine su hablar en lenguas. Puedes cerrar los ojos un poco también si puedes. Pero la hora de profetizar abrirá los ojos. Curría bacatalamasembro, catalabra, catalamasha. Oren en lenguas. Trata de que el Espíritu te ponga algo en tu mente, en tu corazón. Trata de que el Espíritu Santo ponga algo en tu corazón. Curría bacatalamashanda. Sigue orando en lenguas. Arramba catalama, si barrama, la brocata, la marrama, li barraba, la barama, la baraba, la bara. Ahora comienza a profetizarle. Comienza a profetizarle. Ahora, háblale. Háblale. Dile la impresión que Dios te da. Díselo. Vamos.
Gracias.
Paren. Ahora comiencen a orar en lenguas otra vez. Vamos, oren en lenguas. Carrea bacatala rabalakasai. Oren en lenguas. Curria bacashanda riambalandroto totolo verema. Baruca talamashata. Y mientras oren lenguas, número dos, comienza a tratar de escuchar algún pensamiento, una impresión del Espíritu Santo para tu hermano. Oren en lenguas aún. Alamba ramacabo como lobo se derrembe talabarra malangua le foca taringa cabalangro jacatela barcabala manacito atatateabo alimba rabaleto atarrabaliendra castabela ramalandro catalamba rabalandroa alimba ramalandro sábala ramalandro cotolomborrión bolondro cotolomborrión bolondro cotalamamare Alambaraba la catuaca talamashuata la barra malambaraba la androco tolo bobo bobo lembre
Alomba rama mama condoro lo modroco tolo moshanda raba la braca talamara malandra. Alimba rama balambo la baba bashanda ria malandro catalamara malandra bala bara la sua. El enderebele de rebele de shete. Ahora comienza a profetizarle. El uno cállese y el dos escuche. El dos hable, hable. Háblale. Abre los ojos, mírense a los ojos. Oh, 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 oh. Se ve hasta la mara, 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 mara. Háblale la palabra que el Señor te puso. Sí, sí, empuja la palabra, sácala. Sí, Dios. Ahora las carrobas sambarraba la draca mala maraba la rama la baraba la baraba la. Más, 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 más. Oh, remata boca ya vara machata. Rabo a cayer el embro a shitiar a la barra malabara. Todo bodorro bodorro boleda rabala barra malambarra balabarra malangarraba bababashata la barra balara la barra. Sí, Señor. Ah. Amén. Paren, por favor. Ahora yo pregunto. Vámonos. ¿Cuántos en alguna medida sinceramente fueron edificados por la palabra que te dio tu hermano? Que recibiste algo que wow, o te edificó, te consoló, te exhortó. Levanta tu mano, levanta tu mano. ¿Cómo te sientes en tu espíritu? Nos dimos mantenimiento. Entonces cuando Pablo dice, muy bien, vientos porque hablan en lenguas, pero más quiero, ¿a qué creen que se refería Pablo? A esto que estamos haciendo. Una familia, un matrimonio, una iglesia que practica esto, jamás la verás desanimada. Jamás. Jamás. Pero ¿cómo le voy a profetizar a alguien que conozco su vida? Y claro. Yo a quien más le profetizo en todo el planeta Tierra es a mi esposa. Vivo con ella, duermo con ella, conozco su vida perfectamente. Pero eso no quiere decir que no puedo estar profetizando sobre su vida. Lo que pasa es que tenemos la idea que profetizar es direccionar sus vidas. Y a veces habla una palabra de ciencia. ¿En cuántos ahorita que estaban orando sobre ustedes hubo una palabra de ciencia, de conocimiento que te dieron? Ok. ¿A cuántos de ustedes en la palabra de profecía entró una dosis de palabra de sabiduría que te direccionó y que te dio inteligencia para un asunto que no sabías cómo resolver o que no tenías claro? Entonces, cuando ejercitamos los dones del Espíritu, ¿cuántos fueron consolados? Ok, animados. Ok, exhortados. Ok.